Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. El ministerio terrenal del Señor Jesús se llevó a cabo primordialmente en Galilea. Esta es una región que quedaba al extremo norte de Jerusalén y estaba separada del centro de actividad religiosa. Sin embargo, el Señor, como Cordero de Dios, necesitaba ofrecerse a Dios en el debido tiempo y en el lugar designado de antemano por Él, o sea, el monte Moria, donde Abraham ofreció a Isaac. Era precisamente allí donde él debía entregarse conforme al consejo de la Trinidad. Pero antes de eso, el Señor debía someterse al examen y a las preguntas de los líderes políticos y religiosos de aquel entonces, para así poder establecer que él era apto para hacer la única ofrenda que Dios aceptaría para perdonar los pecados de la humanidad. De esto y mucho más estaremos tratando en el Estudio Vida de Lucas de esta ocasión. El mensaje de hoy se titula El Señor muere en el lugar y la hora designados de antemano por Dios, y es examinado por los líderes políticos y religiosos. Y hoy nos acompaña Guido Olivares. Bienvenido, Guido.
Gracias. Este es un mensaje fundamental. En realidad, más de lo que podríamos extraer inicialmente al leer el texto. Aquí tenemos al Señor Jesús como el cumplimiento del tipo del Cordero Pascual que se describe en el capítulo 12 de Éxodo. Sabemos por Juan 1:29 que a Él se le llama explícitamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También sabemos por ciertas escrituras, como la palabra de Pedro en el capítulo 2 de Hechos, que el Señor fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. También las profecías del capítulo 9 de Daniel incluyen una porción que está relacionada con el momento de la muerte de Cristo. Así que el lugar, el momento y la manera, todo esto fue ordenado por Dios. Dios arregló el entorno necesario para que se llevaran a cabo. Así que cuando fue el momento oportuno para que Él se ofreciera, el Señor puso su rostro hacia Jerusalén y se presentó a sí mismo para ser examinado desde distintas perspectivas y ángulos, y se demostró que Cristo era el Cordero de Dios sin mancha.
El Señor había estado ministrando durante más de 3 años en la región de Galilea, apartado del templo y de la ciudad santa Jerusalén, la cual era la capital de la nación de Israel y de la religión judía. Sin embargo, en el Evangelio de Lucas hemos visto que el Señor debió hacer un largo viaje desde Galilea a Jerusalén para así poder ser inmolado en Jerusalén en el lugar y hora designados por Dios. Por lo tanto, quisiera pedirle que nos dé un resumen respecto a las profecías del Antiguo Testamento que hablan acerca del lugar y la hora en que Jesús se ofrecería como el Cordero de Dios para ser crucificado.
En primer lugar, con respecto al lugar, tenemos la tipología, la cual implica la profecía de Abraham ofreciendo a Isaac en el monte Moriah. Y ese hijo ofrecido, Isaac, es un tipo de Cristo quien fue verdaderamente presentado a la muerte y luego fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre. Así que aquí tenemos un indicador del lugar. Sabemos por otras escrituras del Antiguo Testamento que la ubicación del templo en Jerusalén, el sitio escogido por Dios, no era otro lugar que el mismo en que Abraham ofreció a Isaac, es decir, el monte Moriah. Así que fue ahí donde se edificó el templo. Por tanto, el Señor necesitaba ir a ese lugar, a esa ciudad. Esto nos ayuda a enfocarnos en cuanto al lugar. En segundo lugar, en el Evangelio de Juan, hay referencias respecto al tiempo de las acciones y movimientos del Señor Jesús. Él sabía cuándo no era todavía el tiempo apropiado de ir a Jerusalén. En el capítulo 7 de Juan, les dijo a sus hermanos: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. En el capítulo 4 de Lucas, después que el Señor Jesús leyó un pasaje de Isaías en la sinagoga de Nazaret, el pueblo se llenó de ira y lo llevaron hasta el borde de un precipicio para arrojarlo. Pero él simplemente pasó tranquilo en medio de la multitud. Ese aún no era ni el tiempo ni la manera para que él muriera. La manera era la cruz, el lugar era Jerusalén y el tiempo se indica en el capítulo 9 de Daniel. Y Dios es muy preciso con respecto al tiempo. Él hace su voluntad a su manera y en su tiempo. Así que el Señor sabía que el tiempo se acercaba y por tanto afirmó su rostro para ir hacia Jerusalén. Él sabía lo que le esperaba allí y a qué hora tenía que llegar para ser crucificado en aquel lugar. Todo esto estaba ordenado por el Dios soberano.
¡Amén, Guido! Iniciamos el mensaje de hoy al comienzo de los 4 días anteriores a la crucifixión de Cristo, cuando Él es examinado detenidamente por sus criaturas para ser apto como el Cordero de Dios sin mancha. En Lucas 20, del 1 al 2, dice: sucedió en uno de aquellos días que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando las buenas nuevas, se presentaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Es muy interesante y curioso que los hombres examinen y cuestionen al Creador. Bien, escuchemos a Witness Lee con el primer segmento del Estudio Vida de hoy. Adelante.
Hemos llegado al punto en el cual el Salvador hombre se entrega a la muerte todo inclusiva para efectuar la redención. Él llegó a Jerusalén y fue a visitar el templo, y después salió de la ciudad y posó en Betania. Sin embargo, cada mañana regresaba al templo. Un día, mientras estaba allí enseñando a la gente y presentando el jubileo a los necesitados, se aparecieron los líderes de la comunidad judía dispuestos a examinarlo. Bueno, de hecho, esta acción no fue iniciada por ellos, sino por el Salvador hombre. ¿Pero con qué propósito? Con el propósito de presentarse a sí mismo a las personas judías para que lo examinaran meticulosamente. Mientras estaba en el templo predicando y enseñando, los líderes judíos vinieron a él. Ellos eran los sacerdotes, los escribas y los ancianos. Bueno, los sacerdotes eran los que servían en el templo. Los escribas eran los que conocían la ley, eran los doctores de la ley mosaica. Y los ancianos eran los administradores entre el pueblo judío. Así que pueden ver que estas 3 categorías eran los líderes prominentes de la comunidad judía. Ellos se habían preparado para examinar minuciosamente al Señor como el Cordero Pascual. Ellos iban a examinar cada detalle de este Cordero Pascual.
Guido, es interesante ver que las 3 categorías de personas responsables en Jerusalén examinaron al Señor. Por supuesto, ellos pensaron que habían iniciado el examen, pero en realidad lo había iniciado el mismo Salvador hombre, ¿verdad?
Así es. Él mismo inició todo eso, porque Él, como el Dios soberano encarnado y como el Salvador hombre, comprendía que el cuadro y los tipos del Antiguo Testamento tenían que ser cumplidos. Cuando estaba en el huerto y fue arrestado, él estaba tranquilo, pero les dijo: "Esta es vuestra hora y la autoridad de las tinieblas". Así que él sabía que el enemigo, la autoridad de las tinieblas, estaría trabajando especialmente a través de los religiosos en unión con los políticos para llevar a cabo la voluntad de Dios de que él muriera una muerte redentora en la cruz. Sin embargo, el Señor podría haber venido a Jerusalén en otro momento. Más tarde, en esa semana, podría haberse retirado de la situación. Pero no hizo eso, sino que se presentó para ser examinado. Él, el Creador, se presentó a sí mismo allí, encarnado como un hombre, como una criatura, para ser probado y examinado por las criaturas, de la misma manera en que el Cordero Pascual debía ser examinado para estar seguros de que estaba apto para ser ofrecido por la redención.
Amén.
Profundicemos un poco en este examen. La primera pregunta que le hacen es: "Dinos con qué autoridad haces estas cosas o quién es el que te ha dado esta autoridad". Ellos pensaron que esta era una pregunta muy difícil de responder y que si Jesús se equivocaba en su respuesta, todas las personas se iban a ir en contra de él. Sin embargo, la respuesta de Jesús fue asombrosa. En Lucas 20, del 3 al 7, dice: "Respondiendo Jesús, les dijo: Os haré yo también una pregunta. Respondedme: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres?". Entonces ellos discutían entre sí diciendo: "Si decimos del cielo, dirá: ¿Por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará porque están persuadidos de que Juan era profeta". Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Regresemos de nuevo con Witness Lee y el estudio Vida de Lucas.
He was there teaching people. El Señor estaba allí enseñándoles a las personas y predicando las buenas nuevas. Eso significa que Él estaba llevando a cabo el jubileo. Entonces aparecieron los líderes con la intención de examinarlo al preguntarle: "Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad?". Podemos ver dos cuadros aquí. Mientras era examinado, el Dios hombre fue franco, genuino, perfecto, fue sabio y dignificado. Sin embargo, por otro lado, los que le examinaron eran viles, eran astutos, no eran verídicos, sino insidiosos y deshonestos. No vinieron con una actitud recta, ni con un espíritu apropiado. Si nosotros hubiéramos estado allí, habríamos dicho: "Mi padre me dio esta autoridad". Pero pese a que contestar de esta manera sería correcto, no tendría sabiduría, porque no pondría de manifiesto a los examinadores. Así que el Salvador hombre fue muy sabio y les dijo: "Os haré yo también una pregunta. Respondedme: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres?". ¡Vaya! Esto sin duda los puso en un gran dilema. Entre los fariseos había algunos que eran herodianos, y los fariseos y los herodianos eran enemigos, pero aquí se unieron para tratar de enredar al Señor Jesús. Ellos trabajaron juntos en una conspiración con el fin de atrapar al Señor en algún error. Así es que ellos le preguntaron al Señor: "¿Nos es lícito pagar impuestos al César o no?". Si el Señor hubiera dicho que no era lícito, los herodianos se habrían ofendido. Pero si hubiera dicho que era lícito, los fariseos se habrían ofendido. Miren, pues, que con su pregunta, ellos habían puesto al Señor Jesús en un dilema. Pero no se olviden que ellos eran malos y deshonestos, mientras que el Señor Jesús era honesto, franco y sabio. Y les dijo, bueno, para pagar impuestos se necesita dinero romano, ¿verdad? Yo no tengo dinero, así que ustedes muéstrenme un denario. Y ellos sacaron uno de su bolsillo y perdieron el caso.
Estos son un par de ejemplos de cómo los que examinaban a Jesús no eran honestos de ninguna manera y, en realidad, estaban tratando de atraparlo. Sin embargo, él fue capaz de darle vuelta a la situación y convertirse en el examinador de ellos. En ambos casos, ellos fracasaron el examen. ¿No es así, Guido?
Esto es muy cierto. Ellos fracasaron por completo. En el primer caso, se negaron a responder a la pregunta del Señor Jesús porque en realidad fueron derrotados por ella. Así que respondieron, no lo sabemos. Entonces el Señor les dijo, yo tampoco os diré. Así que ahí está la sabiduría del Señor. Después, en el segundo caso, acerca de pagar el tributo al César, vemos su sabiduría de nuevo. Aquí quisiera señalar en forma muy breve y sucinta que los dos árboles de Génesis 2 estaban allí encarnados y expresados. El Dios hombre Jesús era el árbol de la vida, haciendo todo con Dios, en Dios, a través de Dios, para Dios. Y como resultado, su camino era un camino de vida. Por otro lado, los interrogadores tramposos, los sacerdotes, los escribas y los ancianos que trataban de enredar al Señor eran la encarnación y expresión del árbol del conocimiento del bien y del mal. Tenían el elemento satánico en ellos, operando en sus mentes, tratando de usar las astucias humanas para atrapar al Señor. Sin embargo, el Señor que expresaba en su vivir a Dios y que manifestaba a Dios en su humanidad, era el árbol de la vida allí. Era la encarnación de la sabiduría. Más adelante, Pablo nos dijo que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Cristo. Así que el Señor los confundió al no discutir con ellos en su nivel, sino al estar en una esfera totalmente distinta a fin de desconcertarlos, dejarlos perplejos, derrotarlos y subyugarlos, al menos en lo que respecta al interrogatorio que le hacían.
Esto que usted acaba de decir es una perspectiva admirable en el encuentro que el Señor tuvo con sus criaturas. No es que el Señor estuviera tratando de demostrarles que Él era más inteligente que ellos, sino que Él se estaba presentando a ellos de una manera digna y humilde. En otras palabras, como el cumplimiento de todas las ofrendas. Fue una lástima que los hombres no pudieron verlo como tal, sino como una amenaza para su autoridad y posición. En este segmento final hablaremos acerca de quién era verdaderamente el Cordero de Dios que estaba en medio de sus examinadores. Regresemos una vez más al Estudio Vida con Witness Lee.
Now, this is my burden tonight. Ahora, esta es la carga que tengo esta noche.
I was considering.
Estaba considerando.
Maya, what a situation.
Maya, ¿qué situación? ¿Quién era el que estaba siendo examinado? Era Dios mismo. ¡Dios mismo! Dios estaba rodeado de todos estos opositores que lo estaban examinando. Sin embargo, ellos eran necios, ciegos, ignorantes y no sabían que estaban examinando a Dios mismo. ¿Quién era Él? Les digo, Él era el Cordero Pascual que estaba siendo examinado por los malcriados hijos de la familia. ¿Se dan cuenta? El cordero estaba siendo examinado por los parientes de la familia que habrían de matar al cordero pascual. El capítulo 12 de Éxodo en el Antiguo Testamento describe cómo cada familia debía preparar un cordero para la Pascua, pero antes de hacerlo, debían examinarlo para saber si era perfecto o no. Y aquí en el templo, el Señor era examinado por la familia judía, por los sacerdotes, los escribas, los ancianos, los fariseos, los herodianos y los saduceos, como cumplimiento en el Nuevo Testamento, sin darse cuenta que estaban examinando al Cordero que Dios les había provisto para que muriera por ellos. En Éxodo 12, dice que el Cordero debía ser sin mancha y sin defecto, y este era el Cordero que iban a comer los israelitas, y debía ser perfecto, sin defectos ni manchas. Él era el Cordero provisto por Dios desde antes de la fundación del mundo, para las familias judías y también para las familias gentiles. Él era el Cordero único que había sido dado por Dios. Por lo tanto, tenía que ser examinado por los fariseos y los herodianos. Además, antes de morir, fue probado por los judíos y los gentiles, no solamente por el Sanedrín judío, sino también por Pilatos, el gobernador romano, y el rey Herodes. No se olviden que este Cordero es único. No es solo un hombre, sino un Dios hombre. Y este Dios hombre tenía a Dios como la esencia divina en este hombre. Por lo tanto, él, como Cordero Pascual, estaba compuesto esencialmente de dos elementos: el elemento divino y el elemento humano. Él era humano y divino, y por eso este Dios hombre era el Cordero único y universal.
¡Qué cuadro tan maravilloso acabamos de ver! En este pasaje podemos ver a los líderes religiosos, a los líderes políticos, a Dios, al hombre y al maravilloso Dios hombre como el Cordero. ¡Qué palabra tan iluminadora! ¿Verdad, Guido?
¡Qué palabra tan llena de luz! En especial cuando recordamos la revelación que le fue dada a María cuando estaba a punto de concebir al Dios hombre Jesús. El ángel Gabriel dejó muy claro que el Espíritu Santo vendría sobre ella y que por eso lo santo que nacería sería llamado el Hijo de Dios. Así que aquí tenemos a Dios que se hace un ser humano, el Dios hombre. Entonces, el Evangelio de Lucas enfatiza la humanidad del Señor, su nivel más alto de moralidad, la moralidad que es un vivir que expresa a Dios en la humanidad, que expresa los atributos divinos en las virtudes humanas. Solamente esta persona, el Señor Jesús, estaba calificado para ser el Cordero Pascual sin mancha y sin defecto, y con el carácter de un Cordero, tal como se profetizó en el libro de Isaías. El Señor se presentó a sí mismo sin resistencia para ser examinado. Él respondió a fin de testificar a la verdad y dar testimonio del hecho de que Él era perfecto, sin mancha y que estaba totalmente calificado. Él no se estaba vindicando a sí mismo. El Señor estaba expresando lo que Él era. Él era el Cordero de Dios, sin mancha, que estaba allí siendo examinado en cumplimiento del tipo del Cordero Pascual en Éxodo por la familia con todos sus diferentes representantes, y Él aprobó por completo ese examen. Por tanto, el Señor Jesús estaba listo para ofrecerse a sí mismo, para presentarse a Dios, para morir una muerte vicaria en la cruz, para efectuar la redención, especialmente para el perdón de pecados. Él fue aquel que fue colgado en la cruz y que oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este es el Cordero de Dios, nuestro Salvador, el Dios hombre Jesús. ¡Cuán maravilloso es Él!
En 1 Corintios 5:7b dice: Porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada. El Cordero de Dios se presentó a Jerusalén para ser examinado y hasta el momento ha pasado todas las pruebas. Queridos radioescuchas, en los siguientes mensajes continuaremos hablando acerca de cómo el Señor Jesús se entregó a la muerte para efectuar la redención. Esperamos que todos los que nos escuchan puedan continuar sintonizando el Estudio Vida para que vean el desenlace de esta porción del Evangelio de Lucas.
El Señor Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñáis las Escrituras, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en Lucas 24 se nos dice que el Señor les abrió el entendimiento a los apóstoles para que comprendiesen las Escrituras. Y les habló acerca de lo que se revela de Él en los libros de Moisés, en los Salmos y en los profetas. El punto que quisiera recalcar aquí es que este ministerio no solo nos abre la palabra de Dios, sino que también le presenta el Señor a todos los que nos escuchan. Incluso yo mismo, mientras participo de manera limitada en algunos programas, recibo un amor más fresco y un aprecio más profundo por este maravilloso Dios hombre, Jesús, quien es el Dios completo y el hombre perfecto, quien llevó tal vivir sin pecado, siendo el Cordero de Dios sin mancha, y que se presentó a sí mismo para ser examinado y ser encontrado sin falta alguna. ¡Qué Señor tan maravilloso tenemos! A medida que Él mismo se presenta a nosotros a través de la palabra abierta, necesitamos amarlo más, atesorarlo más, adorarlo más y alabarlo más. Alabado sea el Cordero de Dios, el Cordero sin mancha, nuestro Señor Jesús.
Guido, muchas gracias por haber estado aquí.
Gracias por invitarme.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.